Madrid ya se están reduciendo algunas operaciones nocturnas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras de la Noticia. Y les saluda a su amiga Cari Roque, quien le agradece la sintonía todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. También en esta oportunidad agradeciendo en estudios la asistencia técnica de Efraín García y la producción de Jaime Almeral. Pero indudablemente, pues continuamos, ¿no?, en vigilia informativa sobre los sucesos que estallaron el 11 de julio. Para hoy se ha planificado una flotilla, las autoridades de la Guardia Costera están advirtiendo para este próximo fin de semana una vigilia frente a la Casa Blanca, pero esto también impacta desde luego la economía cubana. Nuestro colega Tomás Regalado continúa en una asignación especial y desde luego quiero darle la bienvenida al analista y profesor de economía Jorge Sanguinetti en la tarde de hoy para hablar sobre el impacto económico y de todo lo sublime que puede traer esta situación que, como reitero, continúa siendo prioridad. Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, bien, imagínense usted con un calor terrible, esperando fuertes tormentas y viendo el día a día de lo que pasa en Cuba a partir del día 11. Que, por cierto, quiero comentarle y comenzar con usted porque hay un artículo muy interesante que publica hoy el Miami Herald, el diario local, donde dice que las protestas que estallaron el 11 de julio en Cuba tendrán repercusión en la empobrecida situación de un país que ya enfrenta una de las peores crisis económicas y sanitarias de la historia. Si una de las causas que llevaron a la calle a los cubanos fue precisamente esa crisis, los resultados de las protestas tampoco las alivian. A las imágenes y largas filas para comprar alimentos que salían en los últimos tiempos de la isla, se han añadido videos y fotos que todos estos días hemos visto, que documentan la represión desatada por Díaz-Canel y la cúpula gobernante contra los manifestantes. En fin, el tema de esta situación es, este panorama no invita a la inversión ni al turismo, la industria fundamental en años recientes. El dinero es cobarde, no le gusta ir a un lugar donde puede ponerse en peligro. Deme su opinión al respecto de todo esto, porque, por ejemplo, el analista político Pedro Roy, del Instituto Cubano y de Asuntos Cubanos Mexicanos, señala que el dinero es cobarde y que ante esta situación hay mucha gente que lo que hace es sencillamente ir al banco de la espera y no al banco a poner su dinero en ese empobrecido país. Deme su criterio.
Bueno, en general, o sea, la situación en Cuba es tan inestable y es tan crítica, el gobierno tiene tan pocas opciones para maniobrar, que la hace muy vulnerable la economía y la sociedad en su conjunto, no solamente la economía, la hace muy vulnerable a cualquier disturbio, de cualquier cambio de equilibrio. O sea, es una sociedad que se desequilibra con facilidad. Y obviamente estos disturbios que han tenido o manifestaciones aunque sean pacíficas, han sido muy muy abarcadoras en el sentido geográfico y en el sentido numérico, localidad por localidad. Entonces esto tiende a proyectar una imagen de inestabilidad y para un turista posiblemente de peligro. O sea, un turista no quiere ir a lugares, lo digo yo como turista que he sido, y que me ha tocado a veces estar en algún lugar, no solamente de turista, sino de viaje, me ha tocado estar en un lugar donde de pronto hay un disturbio. Entonces uno se pregunta, ¿qué hago en esta situación?
Me tocó a mí cuando la caída de Jean-Bertrand Aristide, me encontraba en Haití, y verdaderamente para mí fue un momento de terror muy grande. Primera, porque imagínese usted, el estado de sitio era muy grande, así que lo comprendo perfectamente bien, lo viví en carne propia.
Claro, claro. No, yo lo he vivido más de una vez, de hecho. Me ha tocado, recuerdo en Perú, en Lima, una vez me tocó un disturbio repentino, otra vez en Ecuador, y además de los lugares que he tenido que viajar estando en situación de gran tensión. Entonces a veces he tenido que viajar por cuestiones de trabajo, no por cuestiones de turismo. Pero de hecho eso espanta al turista, espanta al viajero, no solamente al turista, sino al viajero que va a hacer negocio, que va a hacer por visitas familiares, etcétera. Entonces,
a todo eso vamos a agregarle, independientemente de la pandemia, el efecto de esta pandemia en la isla, donde ya hoy se contabilizan más de 7.000 casos diarios y 2.000 muertes, y el peligro que sigue representando este nuevo virus en Europa y Sudamérica, que son países que visitan a Cuba, pues indudablemente van a frenar más aún el turismo, que es la base fundamental. Es Sanguinetti, donde ellos han puesto pues todas cifradas sus esperanzas. El turismo va a bajar. Nadie quiere ir donde hay guerra o descontento. El 94% de los turistas han bajado, de acuerdo con la propia Oficina Nacional de Estadística e Información de la ONEI. O sea, los turistas extranjeros han apenas acudido en un 6%, de acuerdo, han bajado en más de un 6% de acuerdo a años anteriores. Continúenme dando su criterio, le hago este aporte de acuerdo con lo que estoy viendo.
Eso es una situación catastrófica, crea una situación catastrófica, porque el gobierno cubano no ha tenido la capacidad de crear sistemas económicos o sectores económicos de redundancia, de apoyo poder compensar a las actividades que son más inestables, como es el turismo. Entonces, la cuestión alimentaria en Cuba sufre tremendamente porque la economía cubana se ha ido moviendo hacia una dependencia cada vez mayor de importaciones de alimentos, en vez de depender un poco más de producción nacional. Y no lo hace porque el gobierno no ha tenido la inteligencia de liberar una cantidad suficiente de la actividad económica, sobre todo en el sector agropecuario. Entonces esto ahora, con la gravedad de el agravamiento de la situación en turismo y incluso la inestabilidad interna, porque la inestabilidad interna no solamente afecta a la economía a través del turismo, sino afecta a la economía a través del empleo, de las inversiones, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno está arrinconado y no sabe cómo va a enfrentar esta situación. El problema fundamental es que ellos no saben cómo van a enfrentar esta situación. Y Díaz-Canel, en su primera aparición, después
ellos le echan la culpa al embargo norteamericano. Yo En eso tengo mis dudas y quiero, pues, por ejemplo, la opinión suya, porque Cuba no tiene un embargo. Cuba sencillamente lo que no tiene acceso a crédito. El gobierno cubano, si fuera buen pagador, pues puede comprarle a más de 175 países en el mundo que no están adscritos al embargo o a la suspensión de crédito por parte del gobierno americano.
Sí, pero, o sea, la cuestión del crédito es limitada, porque el crédito sirve hasta cierto punto, pero Cuba tiene un problema peor que el de crédito, que es una incapacidad de producción para exportar, para poder adquirir los ingresos que necesita para comprar lo que necesita. O sea, es un tío vivo, es una rueda, es una causación circular. O sea, y el problema que el gobierno, lo hemos visto con la industria azucarera. O sea, Cuba ni siquiera puede producir lo que ha producido siempre, azúcar, para poder comprar en el exterior lo que necesita. Entonces, tiene una serie de círculos viciosos que el gobierno es absolutamente incapaz de. Cuando digo el gobierno, digo el gobierno y el partido y todo el mundo. Ahora, posiblemente van a estar buscando un chivo expiatorio. Yo pienso que Díaz-Canel tiene posiblemente los días contados.
¿Usted cree?
Posiblemente porque ellos van a buscar. Esa ha sido la historia de la Revolución Cubana desde el 59. Cuando algo falla, se lo atribuyen al que está a la cabeza visible del fallo, pero no al background, a lo que está en el trasfondo del fallo, o en la raíz del fallo. Muchas veces yo lo presencié incluso. Al principio de la Revolución había fracasos que eran directamente atribuibles al mismo Fidel Castro en persona. Pero por supuesto nadie lo iba a culpar a él, sino que había que buscar otra razón. Y él mismo la buscaba. Él nunca se endilgaba a él la responsabilidad de un fracaso económico, a pesar de lo tanto que tuvo.
Yo recuerdo, por los años 60, creo que era el Che Guevara, ministro de la Industria, y hubo un encontronazo muy fuerte público entre Guevara, el argentino guerrillero, masacrador de cubanos inocentes, y Fidel Castro, porque Fidel Castro prácticamente paralizó el país y emplazó tanques y camionetas en el malecón. Y Guevara le dijo, ¿y usted cree que la invasión va a entrar por el malecón? Y aquello fue algo verdaderamente impactante. Y creo que después, luego de muchos años, porque ellos sí no olvidan, le pasaron la cuenta cuando lo mandaron a Bolivia. Pero vamos a tocar también el tema de que agravado con todos estos índices que estamos hablando, han disminuido las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba. ¿Hasta dónde esto golpea a esa tiranía en este momento, donde están achacándole a fallos en termoeléctricas la falta de luz y los apagones, con un terrible calor, con una epidemia galopante, con hospitales que no tienen plantas eléctricas modernizada? ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Podría esto estar creando un estado de hambruna en el país?
Lo ha creado, o sea, existe el estado. Hay un estado de incertidumbre extraordinario que tiene que estar haciendo pensar a todos los miembros del gobierno, los más altos dirigentes, los más bajos, los intermedios, los más bajos, al ejército, a los soldados, a la gente de seguridad, incluso a la policía. O sea, el país está presa de un estado de incertidumbre gigantesco. Y parte de la incertidumbre que está afectando a todos, no solamente al ciudadano de a pie o al que está en contra del proceso de revolucionario, llamado revolucionario, sino al que está dentro del proceso y dentro y lo que están más o menos conectados de distintas maneras. La incertidumbre que hay no es la incertidumbre sobre la economía, sobre la, sino también sobre la incertidumbre, es la incertidumbre de la capacidad de los gobernantes de resolver el problema. O sea, hay varios niveles, varias capas de incertidumbre afectando al país. Y en esta situación uno no sabe lo que puede pasar. Es una verdadera lotería. Esa es la realidad.
Cubanos con los que yo he conversado, muchos de ellos han viajado a la isla y han regresado y me han dado su opinión. Me han asegurado que Cuba está peor que hace 32 años cuando inició el periodo especial.
Yo diría que sí.
Ponen, me han dicho, ¿no?, de ejemplo, que da rubros claves como el pan, el arroz y la carne de cerdo. Los datos finales que ellos dan es que están peores y mucho más caros que en el año 2020 y que en el año 89. También personas que vienen del campo, como de Palmarito, en Oriente, me han comentado que eso que usted mismo está hablando, la producción agrícola no está funcionando por falta de fertilizantes. O sea, los fertilizantes, y estas son personas que tienen terrenos arrendados, ¿me comprende usted?, que están esperando hasta por acopio y culpan inclusive al propio acopio de que a veces tienen que botar la mercancía que tienen lista porque no hay infraestructura, no existe la voluntad del régimen de priorizar ese mismo petróleo que Venezuela le brinda, no lo están utilizando para crear las condiciones propicias y que el pueblo tenga un modo mejor de vivir, sino que lo revenden a otros mercados. ¿Está usted de acuerdo con este criterio?
Bueno, en general yo creo que la situación es, en cada rincón que uno pone los ojos sobre la economía cubana, todo está funcionando mal. Todo está funcionando mal desde el punto de vista de suministros, infraestructura, organización, empleados calificados, etcétera, etcétera. O sea, ahora el problema es precisamente que el país está cayendo en una situación que posiblemente no pueda, de la cual no pueda salir sin una inyección masiva de ayuda externa. O sea, es posible que el país esté entrando en un callejón sin salida del más grave de toda su historia, no solamente de la historia de la revolución, sino incluso mucho más para atrás. Pero en esta situación, como yo digo, estamos enfrentando una verdadera lotería, un casino. No sabemos qué números van a salir, no sabemos lo que va a suceder. Y esa incertidumbre es la que puede mover mucho a las personas, al ciudadano de a pie, a organizarse de alguna manera para hacer las protestas más sistemáticas. Y no simples protestas, sino propuestas de resolución del problema.
Pero es que no lo quieren escuchar. Por ejemplo, y perdóname que entre con usted, que yo sé que no debo en un tema político, pero las protestas que se desataron de San Antonio de los Baños al oriente de Cuba y que corrieron como pólvora, fueron justamente porque ya el cubano no soporta más. Porque, por ejemplo, cuando estamos yendo, y el cubano no es tonto, ya no hay fumigación política que los pueda convencer, que la propia ministra de Comercio Interior de Cuba declara que en otros países hay muchos productos, pero no todos se pueden comprar. Y esto lo dijo Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, y aseguró que durante 15 meses que la pandemia del coronavirus ha golpeado a Cuba, el gobierno ha garantizado de forma estable la entrega de la canasta básica, de alimentos normados. Entonces, cuando ellos ven esto y ven construir hoteles de lujo y ven cómo los turistas tienen acceso a una alimentación saludable, pues indudablemente tienen que existir la protesta popular.
No solamente la protesta, o sea, porque la protesta es parte del problema, una de las manifestaciones del problema, para decirlo más rigurosamente. No es la protesta, es el impulso ahora, la situación es tan grave, que está obligando al ciudadano cubano a ir más allá de la protesta y organizarse para hacer la protesta más sistemática, más de más impacto, como ha sucedido. O sea, ahora están sincronizando las protestas. Y eso es un avance enorme en materia organizativa frente al gobierno. El gobierno cubano se ha aprovechado de su monopolio de la organización, de la desorganización enorme de la oposición cubana por tantos años. La desintegración de la sociedad civil, de lo que se llama capital social, la desconexión de los ciudadanos entre ellos, que es lo que es la base del miedo a protestar. No es el miedo, no es la cobardía, sino uno no protesta cuando está solo, uno protesta cuando está acompañado. O sea, se repite de nuevo la vieja frase que en la unión está la fuerza. El cubano ha tenido miedo porque no es lógico tener miedo para protestar solo, pero cuando uno protesta acompañado con mucha otra gente, se enfrenta a la policía con otra gente, pierde el miedo. No es que sea cobarde, hay mucha gente que dice, están acusando a los cubanos de cobarde.
No, yo creo que el que acuse al pueblo cubano de cobarde, pues es bellaco, y bellaco es tonto y es bruto. El pueblo cubano demuestra una valentía extraordinaria y la sigue demostrando día tras día, porque contra toda esperanza, con un régimen represivo, en una isla rodeada de agua, donde no hay frontera, han sido capaces de tirarse a la calle de forma espontánea, ¿eh? Porque esto ha sorprendido a ellos. Los primeros sorprendidos fueron la cúpula del régimen que desgobierna la isla y todos en el exterior, en el mundo entero. Por eso ha habido como un impas y de pronto han habido actos de solidaridad en el orden mundial. Nadie lo esperaba.
Es cierto que nadie lo esperaba con esa especificidad en el tiempo y en el espacio, pero uno podía esperar en algún momento iba a haber algo, porque la situación cubana se estaba deteriorando, se ha seguido deteriorando, y el gobierno sin adoptar soluciones verdaderas al problema del deterioro. O sea, uno podía pensar que no se sabía cuándo ni cómo, pero iba a haber algún tipo de manifestación de descontento por parte de la población. Y eso fue lo que pasó el 11 de julio. El 11 de julio simplemente la gota llegó más allá y hizo derramar el líquido en el vaso. Y se va a repetir, por una razón muy sencilla, porque el gobierno no tiene los recursos para resolver el problema, ni tiene la inteligencia para liberalizar un poco la economía. Yo me sorprendería mucho que lo hicieran. La primera reacción de Díaz-Canel después de las manifestaciones del 11 de julio fue una manifestación de arrogancia y estupidez infinitas.
Sí.
Porque salió de guapetón a resolver el problema sin darse cuenta, de la legitimidad intrínseca de las manifestaciones.
Correcto, debió haber tenido otra conducta completamente diferente, pero es la arrogancia de los que se creen que tienen el derecho de pisotear al pueblo cubano.
Exactamente.
Y quiero darle las gracias, profesor Sanguinetti, por ese análisis para Tras la Noticia. Seguiremos ahí con el dedo en el renglón, porque la economía, conjuntamente con el 11 de julio, ha marcado un antes y un después que yo creo que es irreversible para el pueblo cubano.
Eso
el pueblo cubano ha dicho basta, ha echado a andar, y ojalá que ellos mediten antes de que ocurra un derramamiento de sangre que no sería del agrado de nadie, ni de ellos ni de nosotros. Muchas gracias, Sanguinetti, y seguiremos al pie ahí consultándolo usted. Me despido del doctor Sanguinetti y me voy a mi primera pausa en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo desde luego la asistencia de Efraín García, la producción de Jaime Amiral y nuestro colega Tomás Regalado tiene una asignación especial. Y como todos los viernes, quiero darle paso a nuestro analista político, politólogo, amigo de la casa y fundador y director del Tanque de Pensamiento, Julio Schilling, que ante todo, Julio, quiero felicitarte por la magnífica, el magnífico fórum llevado a cabo en el día de ayer.
Muchísimas gracias, querida Cari. Un placer, como siempre, estar contigo en Tras la Noticia, que tendrá un lugar siempre en la historia de Cuba como uno de los bastiones de libertad que facilitó una gran campaña de concienciación para ese pueblo que hoy está en pie de lucha. Y saludos a todo el equipo de Radio Televisión Martí. Y efectivamente, ayer tuvimos un simposio Levantamiento Cubano 2021 y la tarea de llevar como programas como el tuyo, Cari, esa función de preparar, de dar una formación cívica y ciudadana para que sepa los derechos naturales que tienen, para que sepa cuál es la función de un ciudadano en una sociedad libre, que es defenderla, y en una sociedad cautiva para conquistarla. Eso es una obligación y te agradezco la mención.
Bien, quiero tocarte un tema porque antes de pasar a la región que está convulsa, porque ha habido como que tristemente un despertar de gobiernos de izquierda, que me des tu opinión sobre esto que ocurrió, algo muy importante, ¿no? Porque los cubanos estamos acostumbrados a hablarnos entre cubanos, pero que un show o un talk show del carácter como el de Hannity bajara aquí al corazón de la pequeña Habana, al Versalles, y pusiera a Cuba en el mundo nacional de habla inglesa. Porque indudablemente el aparato represivo cubano y sus fuentes de desinformación se han encargado, ¿no?, como de que en Cuba no pasa nada, esto todo ha sido mentira, lo que pasó el día 11 fue un grupo de asalariados de la CIA, de escoria, en fin, todos los epítetos. Y ese programa nacional dio paso a intervención no solamente del propio gobernador de la Florida, sino de nuestro senador Marcos Rubio, más cubanos que se encontraban y que fueron entrevistados. Bajo tu punto de vista como politólogo, como director de un tanque de pensamiento, ¿cuán importante es que se sepa que el pueblo americano, ante otras cadenas que se hacen tibias o ignoran la realidad de esta larga agonía de 62 años de desprecio, represión y acoso, sepan lo que pasa en Cuba?
Mira, Cari, yo me alegro muchísimo que traigas a colación el programa de Hannity, porque mira, nos da la oportunidad para comunicarle esta realidad de nuestros hermanos en la isla. Y eso es el concepto de nación. O sea, el concepto de nación que claramente quedó reflejado en el restaurante ícono del exilio cubano, el Versalles. Y es el fenómeno de que los cubanos vivimos fuera del territorio nacional por razones, hoy una dictadura de más de 62 años, o sea, no podemos categorizar. Somos parte de Cuba, somos parte de la nación cubana. Y así lo entiende claramente y lo refleja este programa que viene a la capital del exilio cubano. Y hay que entender una cosa, solo La Habana tiene más cubanos que la ciudad de Miami. En otras palabras, Miami no solo es la capital del exilio cubano, es la segunda ciudad en el mundo con más cubanos. Esto hay que estar claro. Añadimos de nuevo el peso político que tenemos los cubanos, y cuando aquí incluyo los cubanos que están en la isla, por medio de la gran comunidad cubana que vive exiliada, pues quedó demostrado como uno de los programas más populares, más respetado en los Estados Unidos, viene a un centro que no solo es por su buena comida a buen precio, sino por el hecho de que es el centro, ahí celebró la nación cubana la muerte del tirano Fidel Castro. Ahí se celebra tantas cosas a través de los años. Personas políticas que vienen a Miami van a ese lugar. Que haya sido ahí donde se celebró ese programa, contando con, como tú mencionaste, con el senador Marco Rubio, un senador de un estado que solamente hay dos senadores, quiere decir, y un estado como la Florida, el cuarto nación de más importancia en la Unión Americana, es realmente un empoderamiento, y esto debe de servir a nuestros hermanos que están en pie de lucha.
Yo lo toco porque yo sé que en este momento quizás ellos crean que están solos, y no están solos porque están siendo abanderados por una comunidad en el exterior que ha roto, y desde mi punto de vista, aquí se han roto dos mitos con esto que ha ocurrido el 11 de julio. Aquí había hasta encuestadoras que decían que la nueva generación de cubanos nacidos en el exilio, hijos de cubanos, hijos de cubanos, pero eran cubanos americanos, a él no les interesaba el tema cubano. Las protestas han estado encabezadas en su inmensa mayoría por jóvenes cubanos nacidos aquí. El segundo mito que se rompió fue sencillamente que si el pueblo cubano hacía algo, estaría solo. No, no está solo, está siendo acompañado y se ha cabildeado y se ha hablado. El senador Bob Méndez, uno de los que está creando o ha creado una coalición, porque entendamos que el tema de Cuba no es un tema partidista, es un tema de humanidad, es un tema de derechos humanos, es un tema de represión. De la misma forma que senadores y congresistas republicanos han creado sus grupos de acción para que se condene a ese régimen de forma severa, lo hacen también congresistas y miembros tan importantes como el senador Bob Menéndez, y creo que en eso tú estarás totalmente de acuerdo conmigo.
Por supuesto, mira, de lo que has mencionado, quiero destacar dos cosas. Primero, por supuesto que la libertad de Cuba es una cuestión moral, no es una cuestión partidista.
Claro.
Y tenemos apoyo tanto de republicanos como de demócratas, y tantos de los cubanoamericanos que están en el Congreso, tanto de un partido como de otro. Es una visión singular, y eso es que Cuba tiene que ser libre. Y esto es realmente, y como tú mencionas, destruye esa falsedad de que hay una gran división entre...
Hablaban mucho del tema generacional, en dos palabras. Estaban en la lucha eran los viejitos que habían venido, los que ya se estaban muriendo. Han habido hasta encuestas, y eso fue un bofetón, porque tanto allá salió la juventud como aquí, los que encabezan esas protestas diarias, esos que están saliendo en bote, esos que están yendo a Washington, en su mayoría son hijos, son de la tercera o cuarta generación de cubanos que vinieron para acá.
Exactamente, Cari, ese es el segundo factor que ha quedado destruido. Mira, yo he ido a muchas de las manifestaciones, pienso estar en ir a Washington este fin de semana, y es impresionante ver, yo te digo que estamos hablando del 90% de todos los que están ahí son jóvenes. Entonces, aquí vemos un fenómeno que tanto en la isla como en Cuba exiliada, muchos de los hijos, nietos, bisnietos y tal vez hasta tataranietos están ahí presentes con la bandera cubana, diciendo y repitiendo nuestros hermanos en la isla, en pie del Estado, exigiendo. Entonces, destruido la gran falsedad que se ha utilizado por razones, ¿cómo se llama?, ideológicas e intereses mezquinos particulares de promover una agenda, ¿verdad?, y querer utilizar el fenómeno de que esto es una cuestión generacional, como tú bien señalas, cuando no es... Mira, ha quedado fehacientemente demostrado. O sea, igual que en Cuba nadie puede decir, bueno, no, están gritando, están pidiendo vacunas, están pidiendo visa por... El mensaje es claro, también es así. El mensaje es el mismo, y la presencia de la gran juventud. Mira, la cantidad de carros que están en Miami con la banda, y casi todo lo que la están llevando son jóvenes. Es eso, realmente, Cari, los que, si alguien en algún momento ha dudado del futuro de Cuba, pues yo creo que esto le tiene que dar.
Efectivamente, quiero, Julio, pasar porque la región está convulsa, confusa, hay nuevos aires, hay nuevos bríos. Hemos visto como el propio López Obrador pues le ha dado su apoyo irrestricto a la tiranía, pero indudablemente me preocupa mucho el Perú, lo que ha ocurrido con Pedro Castillo, acaba de pactar una cooperación con China. Bueno, en fin, dame tu visión de todo esto que está ocurriendo. Hay un artículo que señala los 5 peligrosos planes de Pedro Castillo como presidente de Perú, el cual, vaya, verdaderamente cuando lo lees, es sinceramente escalofriante que Perú haya borrado su memoria histórica de lo que fue Abigail Guzmán, Sendero Luminoso y los miles de muertos que le costó a la nación. Tu criterio.
Mira, bien rápido, en cuanto a López Obrador, el presidente de México es un ideólogo, tiene afinidad con el comunismo cubano y es una vergüenza, es patético el apoyo que le está dando una dictadura que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, se ha convertido en uno de los apologistas. En cuanto a Perú, como tú bien señalas, Cari, Sendero Luminoso, uno de los movimientos terroristas marxistas peores, más atroces en toda la historia, y vemos cómo Pedro Castillo, que en ningún momento ha ocultado su programación, o sea, su programación claramente se alineaba con preceptos marxistas y está en rumbo a eso. Los pueblos cometen errores y aquí de nuevo está, o sea, nos demuestra que los demócratas del mundo no han aprendido la lección al dejar movimientos antisistemas que participen en el proceso democrático, porque si todo una comunidad decide votar por el suicidio colectivo, bueno, eso no lo hace más moral ni más legal, porque no tiene ningún sentido y esas cosas no, de hecho no se permiten, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es que se permite a un candidato marxista que va a implantar un sistema que va a abolir una sociedad abierta y democrática? O sea, es realmente un precepto peligroso y sin sentido y no es la razón por la cual una democracia se estableció. O sea,
hay una noticia que quiero comentar contigo que rompió al filo del mediodía, ¿no? Y a esta hora, pues me imagino que no debe ser del agrado de los que están intentando que Colombia sea... Colombia es la joya de la corona para el régimen castrista desde el primer momento, pero miembros del Comando Sur han llegado a Cúcuta para hablar sobre el atentado contra la Brigada 30. Están revisando las instalaciones en las que estalló el carro bomba el pasado 15 de junio. Los militares se reunieron con miembros de la cúpula colombiana para conocer el estado de las investigaciones y las capturas, y esto es un cable fijado por el EFE en el día de hoy, y es que indudablemente también hubo un atentado directo a el presidente Duque, el cual está siendo el régimen de Nicolás Maduro estrechamente vinculado. Dame tu opinión al respecto de todo esto.
Sin duda, como tú lo identificas, Cari, Colombia es la joya que busca el socialismo continental. En eso han dedicado enormes recursos para tratar de conseguirlo desde años. Esto no es desde ahora. Por eso es las FARC eran, en efecto, una fuerza que no estaba siguiendo los dictámenes del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo y el castrocomunismo, después de mucho tiempo de tratar de convencerlo, al fin lo logró y el resultado fue el pacto de impunidad que ellos auspiciaron que en efecto pues los le ha permitido que transitaran a esa política cuando siguen siendo, o sea, subversiva. Entonces está un intento de desestabilizar organizado desde Cuba comunista en la democracia colombiana. Y esto se debe de nuevo a muchas razones. Colombia tiene una de las fuerzas armadas más profesionales, más mejor armada, y eso siempre va a presentar un peligro para el socialismo continental en el evento de que en determinado momento determinaran usar una fuerza hemisférica para propósito de liberación, algo que preocupa mucho a dictadores como en Venezuela.
Déjame decirte que hasta el FBI está involucrado en este tipo de investigación. Entre los mismos se encuentran las capturas confirmadas por parte del ministro de Defensa, Diego Molano, y las fuerzas militares, y la salida del cargo de varios militares por negligencia. O sea, han tratado de penetrar las Fuerzas Armadas colombianas. Esto indudablemente, pues ya hay 10 capturados que están siendo interrogados, y que 3 participaron en el diseño y la ejecución del plan de ambos, de los hechos. Estamos hablando del atentado al presidente Iván Duque. Indudablemente, muchos de ellos señalan que el explosivo que se utilizó en la Brigada 30 fue traído de Venezuela. Y el Comando Sur está investigando de una forma muy severa esta situación. ¿Podría existir un tipo de acción punitiva por parte de Estados Unidos contra Venezuela en este momento?
Pero es por supuesto que esto, Cali, se cae de la mata, o sea, más de 34 heridos en este atentado particular. Pero siempre tenemos que recordar que cuando hablamos de Venezuela, o sea, la dictadura de Maduro, es siguiendo las instrucciones de Cuba comunista. O sea, esto bajo ningún concepto se desliga de la orden de mando que es Cuba comunista. Entonces, por supuesto que aquí estamos, y nosotros, mira, como hemos hablado tantas veces, este se lo quieren atribuir a que es una fuerza disidente de las FARC, o sea, disidente, cuando la inteligencia sabe de sobra que tal disidencia es parte de una coreografía de Cuba comunista para precisamente presentar policía bueno y policía mala, o sea, para presentar para propósitos de imagen para a esta disidencia entre comillas de las FARC, como si fuera realmente una disidencia, cuando simplemente las FARC ahora tiene pues dos frentes, y en el frente civil que está en caminando por los salones políticos, y continúa con el frente armado. El narcotráfico sigue siendo un negocio floreciendo, que es una de las fuentes,
es una narcoguerrilla, no ha dejado de serla. Lo que ahora tiene perfiles políticos, y precisamente para eso lo utilizan, para introducir su agenda en otros países. Vámonos a Nicaragua, porque en Nicaragua, el ejército de Nicaragua ha recibido medios y equipos de Rusia. Según el general Julio César Vilés, los equipos entregados por Rusia son parte de una cooperación sin condiciones de ninguna naturaleza para armar más aún a esa dictadura nicaragüense. El ejército de Nicaragua recibió en el día de ayer medios y equipos por parte de la agencia Emercom de la Federación Rusa, y dijo que era para el fortalecimiento de sus capacidades. Bueno, ellos te dicen que no se meta nadie en los asuntos internos de otros países, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Dame tu criterio. Esto es un peligro muy grande para la región.
Por supuesto, y hay que, vale la pena señalar que el dictador Vladimir Putin pues ha sido otro de los que han respaldado al Castro comunismo en su cometimiento de crímenes de lesa humanidad en estos días. Pero Rusia tiene una presencia extraordinaria en América Latina y muy en particular en Nicaragua. O sea, y la penetración va no solo desde una presencia de asesores de ventas militares, que en Nicaragua pues es uno de los lugares donde más tienen terreno, sino también propagandístico, por medio, por ejemplo, el canal Rusia Hoy, que es nada menos que una en el granma de Putin, tiene una presencia tremenda en América Latina. Y es sumamente alarmante porque tenemos que siempre mantener presente que Nicaragua es otra colonia socialista de Cuba, comunista, y el Castro comunismo opera constantemente por medio de diferentes mecanismos, y los lazos fuertes con Rusia no solo son directos entre La Habana y Moscú, sino también...
Julio, tristemente el tiempo se me viene encima, y todo esto que Rusia le ha entregado a Nicaragua, Nicaragua no espera ninguna invasión, va a ser tristemente utilizado contra el pueblo indefenso que lucha en este momento por derrocarlo y que está siendo ignorado por el resto de las cuasi naciones democráticas y por organismos internacionales que no ponen sus manos ni sus ojos sobre esa región. Gracias, Julio Schilling, por haber estado en esta tarde en Tras la Noticia, y con Julio Schilling me despido por el día de hoy, deseándoles paz, tranquilidad y amor, agradeciéndole la asistencia técnica a Efraín García, y desde luego nos vemos nuevamente el lunes de 3 a 4 de la tarde, a la misma hora. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.